Acá no hay sombrillas amontonadas. Están prohibidos los tatuajes de henna. Y el choclo, ¿es con manteca o no es?
Expreso de Verano, el balneario de tus sueños.
Voy a leer un mensaje que envió Lorenzo. Dice, volvió Diego.
Sí.
Volvió Juan Ruoco y hoy vuelve Círculo Vicioso. Oh. Es el programa de Juan.
Tremendo. Oh.
Estoy bullish. Necesito hacerme socio del Club Congo. Y manda captura de suscripción al Muy Club bien. Congo.
Esa es la actitud.
Se
Esa
sumó por actitud. 300 pesos. Gracias, Lorenzo, por sumarte ahí en congo.fm/comunidad. Ya estás participando por un montón de premios, de regalos y también vas a tener beneficios. Así que gracias por sumarte y por bancar a este medio 100% independiente. A Carlan le mando un beso también. Los dos huevos para vos, totales. Ahí va. Y ahora sí, hablemos de lo que tenías preparado, Juan, porque lo de recién fue una
La entrada.
Como la columna de la semana pasada habíamos hablado de surf y nos habíamos metido en temática playera, dijimos, va, y surgió en el medio de la charla hablar de todo lo que era la cultura de Los Ángeles, Venice Beach. Y dije, sí. Yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de el skate y el nacimiento del skate moderno?
Sí.
Dogtown and the Sea Boys, documental de 2001.
Maravilloso.
Después, 4 años después, año 2005, convertido en película Los Amos de Dogtown o sí. Lords of Dogtown, que básicamente cuenta la historia de un grupo de amigos manejados por un loco divino que era el dueño de un skate shop, que cuenta cómo aparece, o sea, cómo el skate se transforma de ser un juguete en ser lo que más o menos hoy conocemos, que es una especie de mezcla entre deporte, actividad, entretenimiento.
Es que hay una serie de circunstancias, ahora las vamos a repasar, que terminan llevando
es hermoso
a que se convierta en lo que después terminó siendo Tony Hawk, por ejemplo.
Totalmente. El hecho azaroso es que justo en esos años, principio de los 70, creo 73, año 75, California estaba con una sequía del carajo.
Sí.
Sequía total, como, no sé, como ahora en Córdoba.
Ponete. Pero pará, hay un hecho antes todavía. Que
¿cuál?
Es que los chicos iban a surfear siempre a la mañana, todos los pendejos de 12, 13 años, pero a las 10 de la mañana ya no podían surfear porque cambiaba el mar.
Ahí va.
Entonces decían, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos después?
Para poder seguir.
Ahí va.
Estaban las patinetas, pero las ruedas
ahí
eran
va,
de
esa
un,
era la otra.
Claro, eran de un material muy duro.
Entonces, era de cerámica, eran ruedas de cerámica, exacto, versus ruedas de uretano, que después terminan siendo las ruedas de como de más de plástico, de goma.
Sí.
Y que les da la aparición de la rueda de uretano le da un agarre completamente distinto a la patineta y los tipos empiezan a flashear.
Empiezan a poder andar de otra manera.
Exactamente, empiezan a tener muchísimo más control con la patineta, pueden hacer giros como en el skate, en el surf. Empiezan a incorporar algunos movimientos del ser.
Ahí nace el Willy.
Ahí nace el Willy. Willy
de... Sí.
Fronza y backside. Todas esas cosas.
Pero antes de eso era como el que hacía una pirueta con el skate era más una cosa de circo, claro, y no tan deportiva.
Era exactamente. El skate tuvo varias olas.
Sí.
Una de las primeras olas justamente es en los años 50, años 60.
Sí.
Donde el skate era el yo-yo. Tenías a los amos del skate. El tipo de traje que iba y hacía piruetas con la patineta y recorría variedades.
Sí. Y ahora sí, vamos a lo otro que...
No, ruedas de uretano, piletas vacías, claro. Como había sequía en California, las piletas estaban vacías. Y da la casualidad que en Estados Unidos las piletas no son como acá, no tienen piso recto y ángulo de 90 grados, sino que son tipo ollas.
Claro, el gobierno dice, no pueden llenar las piletas,
no
porque
se puede
hay escasez de agua.
No.
Claro. Y estos tipos dicen, che... ¿Qué tal si nos mandamos a las piletas? Y se empiezan a mandar, ¿quiénes? Bueno, los tres personajes principales de la película, que son Stacy Peralta, Tony Alva y Jay Adams, tres íconos y tres leyendas dentro del skate. Stacy Peralta después, obviamente, es el que crea la marca Powell Peralta, que es la que después va a auspiciar a Tony Hawk, Steve Caballero y todo lo demás.
Que es como la segunda generación grosa.
Exactamente, la siguiente década.
Ahí viene el cameo de Wallace de Masacre, como el de Diego en la banda de Golden Rock, ¿no? Como...
Exactamente.
¿Qué vas a andar en patineta vos?
Exactamente.
Y obviamente, a la par de eso, la tienda manejada por Skip Englund, un personaje que en la película es Heath Ledger, un personaje divino, se aviva y dice, che, acá hay algo. ¿Y qué hace? Arma como el primer equipo de skaters y les pone la camiseta a todos de Zephyr, que era como se llamaba la tienda de surf, que después se convierte en una tienda de skate.
Una camiseta que hoy es icónica, porque es azul, tiene la Z.
Azul, tiene la Z, y arma ahí los Z Boys de Z-Boys, y arma el primer, la idea esta de equipo de skate, que sigue al día de hoy, y todas las marcas de skate yankees y grandes más o menos tienen su equipo, les pagan a los corredores profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, se mandan a las piletas y arman la revolución, digamos. Vacían las piletas, empiezan a andar en las piletas y se dan cuenta que el skate logra ir, hacer todo el recorrido de la pileta y llegar hasta el borde. E incluso, bueno, sobre el final de la película, las primeras maniobras que son justamente pasar el límite, ¿no? El borde de la pileta, salir y volver. Claro. Estar un cachito en el aire, ¿no? Ahí directamente es
y hay
tocar
un detalle,
la luna con las manos.
Y hay un detalle. Cuando arman el equipo, primero van a competir a un lugar, no sé si a Marina del Rey, a uno de esos lugares que hay en Los Ángeles, y la gente no entiende lo que están haciendo.
Claro.
Porque de repente es como, ¿se podía hacer esto?
Claro, tipo.
Y el otro detalle es que, como es Estados Unidos, está todo filmado.
Eso.
Principio de la década del 70, todo filmado.
Hay fotos, hay...
Y es espectacular.
Super 8, no, todo divino. Bueno, Stacy Peral, pasa el tiempo, ellos se pelean, Jay Adams, para mí uno el representante 100% de lo que es el skate, obviamente se mete en unas pandillas y se mete en quilombo con drogas.
Claro.
Tony Alba flashea a Rockstar y... Pero,
también
pero
tiene su primera marca, tiene su marca.
Alba en los 80 era recontra conocida. Se convierte así como más en la cara visible. Y Stacy Peralta es el que hace el camino en largo plazo.
Claro, el que tiene más visión empresarial.
Es el que tiene más visión, exactamente. Que en la película lo jodían porque le decían que era medio careto. Era rubio, carilindo, medio caretón.
¿Controla los vicios, Juan?
Las
tentaciones los controla.
Mantiene todo a raya.
El chino Volpato de ellos.
Sí, claro. Exacto.
Y arma Powell Peralta, que después es la empresa más importante y una de las más icónicas del skate y de los 80, sin duda, la más grosa de esa época, que después arma justamente la Bones Brigade, que era su propio equipo, y ahí tiene a todos los monstruos, Tony Hawk, Steve Caballero, exacto, Rodney Mullen, David McHill, y ahí propiamente dicho nace como el skate moderno, lo que conocemos hoy todos como skate.
Sí.
Y también hay un documental sobre
la Bones Brigade.
De la Bones Brigade, dirigidos los dos por Stacy Peralta. Tanto el de Dogtown on the Z-Boys como el de la Bones Brigade, los dos ultra recomendables.
Dogtown y Z-Boys está narrado por Sean Penn.
Sí.
Ese es un detallecito.
Ajá.
E hicieron ese documental, lo presentaron en Sundance y ganaron premios y demás. Y gracias a ese documental lograron financiación para hacer la película.
La película también es re linda para ver un
es
tipo
muy lindo,
sábado
sí.
a la tarde. Aparte están todos, está Emil Hirsch, está Heath Ledger. Aparece Johnny Knoxville ahí. Después ellos mismos hacen cameos en la película. Está Jay Adams, Tony Alba.
Sí.
Nada.
Johnny Knoxville hace de un personaje.
De un millonario.
Sí, pero ¿sabes en quién está basado?
No,
porque
acá hay otra historia. Esta no te la cuentan en los medios más grandes, ¿eh?
Acá hay otra historia, es muy buena, ¿eh?
Claro.
Hace de un chabón que se llamó Bunker Spreckels, que era un heredero mega millonario de una familia. Mega millonaria con relaciones tipo con realeza en Europa, pero que el tipo era como el rebelde de la familia y muy drogadicto, y en un momento se dedica a surfear, quería hacer cine y surfear, se dedica a surfear y a diseñar tablas él.
Ahí va.
Lo que dice la leyenda es que las tablas que diseñaba Bunker Spreckel son las mejores de la historia. Hoy conseguir una tabla diseñada por Bunker Spreckel
es santo grial de coleccionista.
Exactamente, es como... vale muchísimo dinero si es que la tenés. Y el chabón muere a los 20 y pico de sobredosis.
27 seguro.
Y por ahí, creo que sí, 27.
Tenía firmado el carnet.
Entonces queda como la leyenda de Bunker Spreckel. Hay un libro de Taschen sobre él. Pero es como un mito. Y es un homenaje, la película del personaje de Johnny Knoxville es un homenaje a ese tipo.
Mirá.
Pero ahí tenés una historia que
encanta,
es muy buena.
Me encanta.
Muy groso. Bueno, Dogtown y Z-Boys. Locura.
Y después, bueno, esto para mí nos deja la puerta abierta para hablar, como decía acá Diego, de en los 80 como en Argentina después.
Claro.
Pegó e impactó el skate con una escena hermosa y con epicentro fuerte en la ciudad de Mar del Plata. Pero
y un detallecito no menor que no se vacunan ahora. ¿Sabías eso, no?
¿Quién?
Hay muchos skater antivacunas.
Mirá, sí, sí, ¿en sí. serio?
No quiero decir que todo el mundo skater es antivacunas.
Pero está fuerte. No me digas que tengo esa.
Sé de varios, los nombres te los voy a dar fuera de aire.
Por favor.
Militando completamente en contra de las vacunas.
No, me hace mierda.
No tenías esa datita. ¿Esa datita?
No tenía esa datita, mirá.
Bueno, es un detalle de color. No todos, por supuesto, no todos.
Tremendo.
Te quedás porque hay un departamento de comercio muy fuerte,
Sí, claro.